Libro del Génesis, capítulo 34, versículo 16. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Nada frustra el plan de Dios. Cuando leemos estas palabras, entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo, nos encontramos con decisiones que a primera vista parecen buenas, sabias y muy razonables. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Son realmente correctas delante de Dios? ¿O son decisiones pecaminosas disfrazadas de prudencia? Y más aún, ¿puede Dios contemplar su plan, lo que Él ha trazado para cada uno de nosotros a pesar del pecado del hombre? Este pasaje del libro de Génesis nos conduce a una escena oscura, marcada por la imprudencia, violencia y el engaño, donde ningún ser humano sale bien parado. Sin embargo, lejos de mostrar el fracaso del propósito divino, el texto revela que Dios preserva a su pueblo aún en medio del pecado, porque su palabra de redención, su palabra de salvación, no descansa en la fidelidad del hombre, sino en su propia fidelidad, la cual finalmente se manifestará en la cruz de Cristo el Salvador. Una vez más, este pasaje ocurre en la tierra, donde antes había caminado el patriarca Abraham. El patriarca a quien Dios prometió dar esta región a su descendencia. Abraham no estuvo allí para mezclarse con los pueblos del lugar, sino para adorar a Dios, levantar altares y vivir como extranjero confiando en la promesa que Dios le había dado. Años después nos lleva a este pasaje en que vemos a una familia, ahora con Jacob a la cabeza. Y aquí podemos ver una escena que por un momento llegaríamos a pensar de que tal vez esto se salió del propósito de Dios. Pero al final podemos contemplar que nada frustra realmente el plan de Dios. En el versículo 1 vemos cómo la hija de Jacob, porque Jacob tuvo 12 hijos, pero también tuvo una hija. ¿Cómo se llamaba la hija? Dina, lindo nombre. Dice que salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Ella tal vez no se conforma con estar dentro de la tribu, dentro tal vez del pueblo de Dios, sino que ella quiere ir un poco más allá, quiere conocer a las hijas del país. Y Dina, podemos decir que está buscando en el mundo lo que solo Dios puede dar. Su salida no fue piadosa, pero tampoco vemos que destruye la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál es la promesa que Dios le dijo a Abraham? Que esta tierra, que tú estás aquí como extranjero, es la tierra que dará a tu descendencia. Pero por otro lado, no vemos que Dina salga, o el texto no nos dice en ningún momento que Dina salga a reunirse con las extranjeras o que habitaban en ese país para tener algún tipo de devoción a Dios. No nos dice nada de eso. Bien, ¿qué podemos pensar nosotros de este primer versículo? Tal vez la situación que se va a desarrollar a partir de esta acción de Dina no quiere decir en algún momento que todo lo que vendrá después sea culpa de ella. Porque efectivamente Dios está viendo a cada ser humano, a cada hombre en esta tierra, para en algún momento, cuando tengamos que rendir cuentas delante de su presencia, seamos juzgados por las obras que hemos hecho. Pero sí podemos llegar a decir que la acción de esta joven abre muchas otras situaciones que ponen este pasaje y este episodio de una forma oscura, porque hay muerte. El versículo 2, que la vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, ¿y qué más dice? Que la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Considerando este versículo 2, podemos entonces llegar a pensar qué es lo que Dina estaba haciendo, qué estaba buscando, qué estaba tratando ella de encontrar en las hijas de un país extraño, fuera del pueblo de Dios. Porque entendamos que para el tiempo de Jacob era un pueblo grande, era un pueblo de algunas personas. Tal vez esta salida verdaderamente no era nada piadosa. Y sí nos pone a nosotros a considerar nuestros caminos, a considerar nuestro andar. Eso es muy importante, la forma como nos conducimos. El Salmo 121, capítulo 3, dice, bueno, en su contexto, desde el 1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Quieres tú andar en el temor de Dios? Considera su palabra. Considera sus mandamientos. Si estás buscando las cosas de Dios, si estás anhelando las cosas de Dios, Dios te va a dar el entendimiento necesario para que puedas comprender su palabra. La acción de esta joven terminó precisamente en que este joven príncipe de aquella tierra la toma, se acuesta con ella, la deshonra. ¿Y qué llegamos a pensar entonces? Si nosotros nos vemos hoy en la posición en la que estamos, conociendo de Dios, tal vez aprendiendo de su palabra, tal vez edificándonos y conociendo más de su voluntad, ¿qué esperamos en el mundo que nos pueda dar? Porque tal vez tomando las decisiones, o tomando tal vez, o considerando lo que hizo Dina, tal vez nosotros pensamos que el mundo todavía nos pueda dar cosas que Dios sí puede hacerlo. Y miramos muchas veces lo que el mundo puede ofrecer. Y estamos esperando muchas veces que el mundo llene esos huecos que tenemos nosotros en nuestra alma, cuando a lo mejor Dios te está encaminando para que tú puedas ver que Él quiere llenar completamente los vacíos de tu alma. El mundo, debes de saber, no cuida. El mundo usa. El mundo no valora. El mundo consume. El mundo no protege. El mundo no vacilará en exponerte y avergonzarte. El mundo no ama. El mundo toma y desecha cuando ya no sirve algo. Pero a veces pensamos que puede ser diferente. Cuando no está nuestra mirada en las cosas de Dios, pensamos que el mundo puede darnos realmente las cosas que nuestra alma necesita. Sí, es verdad, el mundo en un sentido, estamos en este mundo y tenemos que trabajar y tenemos que de alguna manera ser productivos, pero nunca dejar de ver la palabra de Dios como nuestro sustento completo. Y pensar tal vez que el mundo pueda llenar esas cosas que mi alma requiere. El pecado se manifiesta con crueldad, con abuso. Esta joven es deshonrada, es avergonzada. ¿Puedes tú imaginarte una joven que conoce la voluntad de Dios. Si pensamos en Dina, ¿no? Está dentro de un pueblo donde hay promesas. Acuérdense la promesa que Dios hizo a Abraham, hizo a Isaac, hizo a Jacob. Era algo evidente en ellos. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis 12? Que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa misma bendición se le repite a Isaac. Y esa misma bendición Dios la hace a Jacob. Y Jacob, como patriarca, tiene que haber dado a conocer esa bendición de Dios para sus hijos. Pero esta joven ahorita está pasando por una situación donde ha sido deshonrada, ha sido avergonzada, porque tal vez esperó algo que el mundo no le iba a dar. Esto es lo que produce un mundo caído. Si Dios no interviniera, la historia terminaría aquí, en vergüenza y destrucción. Si pensamos en estas palabras, yo estoy seguro que venimos a Cristo precisamente cuando llegó un momento en que nos dimos cuenta que el mundo no podía llenar nuestra alma. Confiamos y confiamos y vimos tal vez que lo que el mundo hacía era sencillamente aprovecharse, exponernos, avergonzarnos, y cuando ya nos usaba, nos desechaba. Pero de alguna forma que a veces no comprendemos, se nos hace difícil de entender, muchas de estas situaciones son las que Dios usa providencialmente, en su providencia, para mostrarnos su gracia. Recuerden lo que el apóstol Pablo enseñaba, cuando él hacía referencia a que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia y la misericordia de Dios. Dios permite que el pecado se muestre tal como es, para que nadie confíe en el pecado, ni confíe en el hombre pecaminoso, sino en su gracia salvadora. Sí, es necesario que el pecado se muestre, es necesario que el pecado se pueda ver, para que tú aprendas a depender en Dios y no en los hombres. Pero nadie te podrá dar a ti una protección espiritual cuando tú la estás anhelando. Cuando tú te diste cuenta que realmente tienes un alma que necesita ser alimentada por la palabra de Dios, nadie absolutamente del mundo podrá darte refresco, podrá darte descanso, podrá darte alivio. Dios permite entonces que así el pecado se muestre, porque de esa manera ponemos nuestra confianza en Dios. Podemos buscar a Dios. Yo no sé, tal vez la situación es diferente a que hemos pasado algunos de nosotros. Algunos han pasado situaciones muy fuertes. Tal vez jóvenes violentados en su intimidad siendo muy pequeños, tratados tal vez mal por sus familiares, rencillas, rencores, amarguras, pleitos interminables. Y todo eso lleva a nuestra alma a que realmente no podamos apoyarnos más en los hombres. Y en un sentido es bueno, porque Dios está diciendo: mira, apóyate en mí, confía en mis fuerzas, confía en mí, en lo que yo te ofrezco. No estoy diciendo que definitivamente no podamos confiar en alguien, porque cuando nosotros somos transformados y conocemos la gracia de Cristo, podemos ahora sí comenzar a tener una verdadera familiaridad con aquellos otros que también han sido transformados en Cristo. Y eso es completamente diferente. Ya no estamos hablando tanto del aspecto del mundo, estamos hablando de lo que Dios ha santificado y separado. Preciosas palabras como amándonos fraternalmente, soportándonos en el amor del Señor, entregándonos el uno al otro, sirviéndonos en humildad. Esas cosas solo son posibles dentro de la voluntad de Dios. Pero no esperes que el mundo haga eso. Está claro, yo creo que está claro esas palabras. Nunca podemos esperar del mundo que el mundo reconforte nuestra alma y nuestra parte espiritual. Tal vez Dina lo comprendió aquí, pero esto no termina aquí, porque iba a ser realmente como una bola de nieve que iba a crecer y se iba a agrandar de tal forma. Dice en el versículo 3 que el alma de este joven príncipe se apegó a Dina, la hija de Lea, hija de Jacob, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Ahora, yo sé que tú vas a decir: pero pastor, mi hermano la ama. Ese hombre ama a esa mujer, se apegó a ella. ¿Tú puedes decir que eso es verdadero amor? ¿Tú puedes pensar que el mundo te pueda dar verdadero aprecio? ¿Puedes confiar en eso? Definitivamente no. Este joven se apega a su alma, pero la deshonró. Recuerda, abusó de ella, la usó. Eso no sucede en las cosas de Dios. Eso no sucede en los mandamientos de Dios. En la voluntad de Dios no es así. En la voluntad de Dios es diferente. El verdadero amor no se muestra de esa manera. Se muestra en el cuidado, en el aprecio, en el servicio santo, en hacer la voluntad de Dios en su tiempo y en su momento, en discernir la voluntad de Dios. Así que aquí no hay verdadero amor. Si alguien llega a pensar que este joven la llegó a amar a Dina con verdadero amor, está muy equivocado. La Biblia no está enseñando eso. La Escritura es muy clara. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. Jeremías 17:9. Es un pasaje que hemos escuchado anteriormente. O como lo dice también Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es la situación precisamente de los hombres que andan en tinieblas, de todos aquellos que todavía se conducen por los designios del mundo. Ellos nunca van a comprender las cosas de Dios. ¿Tú estás entendiendo las cosas de Dios? ¿Tú estás comprendiendo cómo Dios obra a través de su palabra? Entonces condúcete con temor delante de su palabra. Enfócate en sus mandamientos, enfócate en sus promesas, enfócate en lo que Él te puede dar. No importa si ya tienes años encima, no importa, deja que Dios haga la obra que Él siempre ha querido hacer contigo. Ya el mundo te usó, te ultrajó, te dejó, como decimos, en el piso. Bueno, ahora sírvele al Señor con un espíritu humilde y sincero. Pero este joven no la ama, no la ama definitivamente, y esto es un pecado que crece, porque una vez más, el pecado crece y crece. Alguien empieza con una pequeña mentira y luego esa mentira termina en un asesinato. Tanto así. El versículo 4, y voy a resumir porque no tenemos mucho tiempo, dice: habló Siquem a su padre Hamor, léalo conmigo, diciéndole: padre, tómame esa mujer, tómame esa joven. Pero oyó Jacob, el padre de Dina, que Siquem había amancillado a Dina, o sea, que la había ultrajado, que la había deshonrado. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, dice que Jacob calló hasta que ellos viniesen. Interesante actitud de Jacob. Es pasivo ante lo que sucede. Es pasivo. El versículo 8, me salto al versículo 8. Y Hamor, el padre de Siquem, habló con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con Jacob y su gente, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Versículo 9. Hagan parentesco con nosotros. Danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Versículo 10. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Mira, muchas cosas hay aquí. Pero hay algo importante que no debe ser pasado por alto. Siempre, algo que tú debes tener en cuenta si estás recibiendo conocimiento, edificación en el Señor. ¿Qué sería eso? Que todo esto que está aquí debe filtrarse, debe pasarse por la voluntad de Dios. Amén. Eso es muy importante. Porque las situaciones pueden ser diferentes. Tal vez no es lo que está aconteciendo aquí, pero a ti te han pasado muchas cosas y muchas situaciones que han ido creciendo, tal vez crecieron. Sí, aquí yo sé que la situación es desmedida, porque aquí ya no tenemos solo una relación de jóvenes, de una joven que estaba esperando tal vez que el mundo le pueda dar alegrías y de un joven príncipe que deshonró a una mujer joven, ahora tenemos a dos pueblos, mucha gente involucrada, líderes, príncipes, el rey de uno hablando con el otro y negociando, tratando de buscar alguna forma de negocio. Recuerda, Abraham, el antepasado de Jacob, caminó por estos mismos lugares y nunca hizo parentesco con nadie de la tierra. Nunca lo hizo. Pero aquí tenemos ahora algo que parece bueno. Dos pueblos se van a unir. Dos pueblos van a ser ahora fuertes, porque si era fuerte el uno y fuerte el otro, ahora serán un pueblo más fuerte. Ya no serán dos naciones separadas, ahora serán uno solo. La pregunta es, ¿qué piensa Dios al respecto? ¿Qué piensa Dios al respecto? ¿Qué piensan los patriarcas, los cabezas? Te lo voy a decir de otra forma, tal vez, ¿qué piensas tú cuando esto sucede? ¿Qué decisiones tomaría alguien que quiere agradar a Dios? Porque parece bueno. El pecado personal se vuelve conflictivo, tanto que es ahora nacional, hablando de dos pueblos. La descendencia de Jacob parece que cae en riesgo, porque si se mezclan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Acaso no fue un pueblo que Dios lo escogió? Y ahora parece que se va a mezclar con otra nación que no conoce a Dios. Mira eso, tú que estás caminando en las cosas de Dios, y a veces se puede presentar una situación donde vas a tomar decisiones o te vas a asociar con personas o situaciones que no quieren saber nada de Dios. Mira lo que te digo, asociarte, juntarte, mezclarte, porque estamos en este mundo, y mientras estemos en este mundo, la promesa de Cristo es que somos guardados de este mundo. El Señor no nos puede sacar de este mundo. ¿Nos sacará cuándo? Cuando nuestro cuerpo se una a nuestra alma y seamos glorificados, ahí no estaremos en este mundo físico como tal. Pero hasta que eso suceda, hasta que eso acontezca, estamos en este mundo, pero no podemos participar de las cosas de este mundo. Cuando el pecado entonces avanza, el hombre pierde el control. Y eso es muy importante. Que Dios te dé discernimiento para que no te asocies fácilmente con el mundo, con el pecado. ¿Quién es el que te guarda? Dios. ¿Quién es tu protector? Dios. ¿Quién es tu muro y torre fuerte? Dios. ¿Quién es la piedra angular? Nuestro Dios. ¿Por qué entonces todavía pensamos que el mundo nos pueda favorecer? Así que, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Y Jacob les dice a los de Siquem, a los de Amor, mira, ¿quieren ser uno con nosotros? Bueno, ustedes entonces tendrán que circuncidarse. ¿Recuerdas qué es la circuncisión? El pacto que Dios dio a Abraham. Y le dijo a Abraham, cuando Abraham creyó y su fe fue contada como justicia, ahora vas a guardar este pacto. Te vas a circuncidar tú, tu hijo y todo extranjero que viva bajo de ti. Esa va a ser mi señal de pacto. ¿Quién le dijo eso a Abraham? Dios. Y Abraham lo hizo con su hijo Isaac. Isaac lo hizo con su hijo Jacob. Pero aquí tenemos nosotros a Jacob en el papel de Dios, diciéndole a esta gente, bueno, vamos a ser uno solo, pero ustedes tienen que circuncidarse. ¿Te imaginas lo descalabrado que puede ser una situación o un juicio fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces podemos haber hecho algo así? Dejar a un lado el lineamiento de la palabra, la autoridad de la escritura, y pensar que podemos nosotros tomar el lugar de Dios. Bueno, aquí está el resultado. El versículo 25 dice que dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida y mataron a todo varón. ¿Por qué? Porque esos varones no pudieron defenderse, porque estaban precisamente con los dolores de la circuncisión. Y es algo que ellos ya lo habían planeado. Por eso es que un pecado lleva a otro pecado mayor y otro pecado más grande. Porque mira exactamente en el versículo 13, es interesante, dice: pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto habían amancillado a Dina su hermana. Es decir, que ellos también terminaron siendo arrastrados por una mentira, por un engaño mayor. ¿Sí te das cuenta? Cuando no le pones freno a tu pecado, las complicaciones vienen a ser mayores. Un padre de familia puede arrastrar en su pecado a su esposa y a sus hijos. Es así entonces, regresando, donde nos quedamos, dice, se da esta matanza, versículo 26, dice: y Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Versículo 27, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Versículo 28, tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Versículo 30, entonces dijo Jacob a sus dos hijos, Simeón y Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me van a atacar y seré destruido yo y mi casa. Versículo 31, pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y ahí queda el final del capítulo. Entonces vemos cómo el pecado terminó arrastrando a todo el pueblo de Dios que estaba presente con Jacob. Tanto así que Jacob tiene que decir: vámonos de aquí, porque van a venir el resto de pueblos y van a atacarnos y nos van a destruir. Si pensamos nosotros en ese punto, y con esto voy a terminar, si pensamos en esto, te pregunto, ¿Dios quedó truncado por lo que acaba de suceder? ¿El plan de Dios se vio frustrado por lo que acaba de suceder? No, porque Dios usa estas situaciones, y estas situaciones pecaminosas de los hombres, para incluso establecer sus planes. Porque Dios no va a permitir que su pueblo, a cual Él escogió, termine mezclándose con pueblos paganos e idólatras. ¿Y qué importante eso? ¿Qué importante? Dios es fiel. Aún en la maldad de nuestros corazones, el Señor ha mostrado su gracia preciosa, ha mostrado su bondad infinita y nos ha puesto un camino más excelente. Él nos ha hecho ver nuestros pecados y nos ha hecho ver las decisiones que hemos tomado fuera de su voluntad. Pero al final todo eso nos ha mostrado la realidad que ahora tenemos en Cristo Jesús, y que su plan se va a cumplir en nosotros. Es decir, aunque todo parece que ya terminó, llegó a su fin y no hay salvación, realmente Dios está ahí mostrando la verdadera salvación, que es en Cristo Jesús. Porque este pueblo tenía que seguir, la promesa debía continuar. La nación que empezó con Jacob, este pueblo tenía que llegar a Egipto, tenía que crecer, luego tenía que ser esclavizado por los egipcios, luego salir con la mano poderosa de Moisés, luego con una nación entrar y habitar Canaán y crecer y ser una nación grande, donde después de un reinado vendría precisamente el Salvador, de reyes que estuvieron al frente de la nación. Dios cumple su propósito, y si su palabra nos ha llegado el día de hoy, es precisamente porque el pecado no frustró el plan de Dios. Vemos entonces, finalmente, Génesis 34 no enseña que el pueblo de Dios sea fuerte. Nos enseña que Dios es fiel. Para aquel que no le conoce, Dios preservó a un pueblo tan quebrantado para traer al Salvador. Y si Él lo hace con un pueblo así, te puede usar a ti también para sus planes. Claro que sí. Y para aquel que está creciendo en la fe y que se está fortaleciendo en el Señor, déjame decirte, tu esperanza no descansa en tu constancia, no, sino en la fidelidad de Dios manifestada en la obra de la cruz. Si tú miras a Cristo y miras atentamente su llamado, lo que Él quiere hacer en ti, tú vas a encontrar el propósito que Dios quiere para ti. Porque acuérdate, todavía su segunda venida no se ha dado. Todavía el evangelio debe ser predicado, anunciado, proclamado. Todavía aquel que conoce de Dios debe anunciar el mensaje al incrédulo como buen atalaya. Todavía hay tiempo para cumplir el propósito de Dios. El pecado nunca frustró el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros, que te ha dado a ti, que me ha dado a mí. Y podemos confiar en eso.